Hola y bienvenidos a Conversaciones sobre Cáncer de Mama, después de un diagnóstico. Un podcast presentado por SurvivingBreastCancer.org. Mi nombre es Brenda Coronado.
Y mi nombre es Lourdes Heras. Somos sobrevivientes de cáncer de mama y cofundadoras de SBC para la comunidad de habla hispana, una organización sin fines de lucro que brinda apoyo en una plataforma virtual y educativa, con el propósito de brindar grupos de apoyo y recursos para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Después de un Diagnóstico. En este conoceremos sobre la herencia genética del cáncer y la importancia de realizar los estudios necesarios para prevenirlo. También conoceremos cómo se diagnostica el tipo de tumor, qué tipos de tumores desaparecen con la quimioterapia, cuál es la diferencia entre carcinoma in situ y carcinoma infiltrante. La doctora Elina Rodríguez también nos comparte los miedos más comunes que tienen los pacientes al hacer la quimioterapia y radioterapia. Nos aclara qué tratamientos pueden tener las mujeres con cáncer y embarazo, y nos explica qué son los receptores hormonales.
La que nos va a dar el tipo de tumor es la biopsia con aguja gruesa que se puede hacer en la mama. Y esa es la que nos dice carcinoma ductal infiltrante, carcinoma ductal in situ, normalmente, carcinoma lobulillar, que son los tipos. Ahí nos va a decir otras pruebas que se llaman inmunohistoquímica, receptores de estrógeno, receptores de progesterona, HER2, y hay algo que se llama Ki-67, que es el índice de proliferación.
Bienvenidos a la conversación.
Hola, bienvenidos a todos que nos están acompañando. Muchísimas gracias por estar aquí en este su espacio sobre la información de cáncer. Y claro, tenemos a nuestra invitada especial hoy, pero antes de presentarla, quiero decirle que Brenda no nos acompaña hoy, puesto que tuvo su cirugía de colgajo y está recuperándose en el hospital. Claro, le mandamos muy buenas, positivas vibras, amiga querida, de que te recuperes pronto y aquí te esperamos, claro. Y doctora Elina Rodríguez Meléndez, si se puede presentar y también... Tenemos ya, pasamos de los 1,000 seguidores desde que empezamos este proyecto en enero. Y sabe que le puedo decir que fue también gracias a usted, gracias a los inicios que usted estuvo envuelto en este proyecto. Y yo la considero como nuestra madrina de después de un diagnóstico, porque fue la primera que nos apoyó, la primera que brindó ese apoyo tan, tan necesario que tenemos y nos contactó con otros doctores en este, claro, en este espacio. Y si puede presentarse, hablar un poquito de usted, de dónde nos acompaña, también para la audiencia que apenas nos está acompañando.
Muchas gracias por la introducción. A mí me encanta apoyarlas. Yo las conocí a ustedes en San Antonio del año pasado y me encantó la idea, me encantó poder apoyar a la comunidad, a las pacientes, porque tienen muchas preguntas, sí. Son muchas dudas, son un manojo de ansiedad las pacientes cuando llegan a primera vez, la primera quimio, lo primero que todo. Y yo las veo todos los días en mi consulta. Bueno, pues yo soy la doctora Elina Rodríguez Meléndez, yo soy oncóloga médica de Guayaquil, Ecuador. Yo me formé en México, yo tengo la especialidad de medicina interna. Yo hice medicina interna siempre con la intención de hacer oncología médica. Sí tengo la fiel convicción que el paciente oncológico es un paciente complejo, no solo por la parte emocional. Es un paciente que tiene muchas comorbilidades. Diabetes, hipertensión, sobrepeso, colesterol, triglicéridos, artritis, no sé, osteoartrosis. Son pacientes que ya son en etapa, pues, adultos mayores, arriba de 65 años, o son pacientes muy jóvenes, son fértiles, embarazadas. Es una gama interminable de las pacientes oncológicas, ¿no? No es solo el cáncer. Por eso me encantó la medicina interna, pero la intención era oncología médica. Y pues bueno, siempre apoyando a la comunidad. Me encantó la idea cuando las conocí en San Antonio, aunque sea apoyando de forma virtual. Y yo sí creo que tengo un grupo de compañeros, amigos, de oncólogos que les encanta esto. Por eso estuvo el doctor Iván Maldonado, María Elena Lara, está el doctor que los apoyó en radioterapia, está Lucho Hidrobo, que va a apoyar para la parte gastrointestinal, de oncología médica, todos. Y oncología es variado. Las pacientes tienen 1,000 preguntas, y no solo del cáncer, sino alrededor, no solo de la familia, de la parte de psicoterapia, sino que de todo, ¿eh? Sí, hay temas que incluso parecen muy superficiales, pero yo sí creo que es importante. Por ejemplo, hay un tema muy bonito que es la estética y el cáncer, sí. Porque la mujer es por naturaleza, por, por más que me digan, no soy vanidosa, la mujer es vanidosa. La mujer le gusta verse bien, pero es normal y es sano. Entonces, cáncer es variado.
Bueno, pues el tema de hoy es cómo interpretar tu diagnóstico. Y antes de empezar a eso, creo que hay varias preguntas, ya sea de la comunidad, pero también les invitamos que nos manden esas preguntas y nos las van a poner aquí en el chat. Y claro, ¿qué estudios debe hacerse uno para poder entender su diagnóstico, para que el doctor le explique exactamente lo que está pasando con su cuerpo y qué tipo de cáncer y cómo está de avanzado y toda la información que uno necesita tener para entender un diagnóstico?
Toda paciente de entrada, si no tiene síntomas, debe hacerse una mamografía. Mamografía y eco de mama. Ok, eso es una paciente asintomática que se encontró por tamizaje, por screening. Supongamos que ya la paciente tuvo un nódulo de entrada. Eco de mama, mamografía, ¿ok? Con eso sabemos el tamaño del tumor y si tiene o no ganglios afectos en axila, ¿ok? Después de eso, hay que valorar el tipo de tumor, me refiero. Hay muchos tipos de cáncer de mama y dependiendo de estos tipos, nos vamos a dar cuenta cuál es uno más agresivo que otro, ¿ok? Y también, dependiendo de esto, tenemos que saber cómo va a ser la conducta médica inicial. Si va primero cirugía o va primero quimio. Hay tumores que son más agresivos que otros. Los HER2 o los triple negativo. Esos son más agresivos. Y después viene el luminal B y el luminal A. El luminal A, teóricamente, es más noble, crece más lento. Por eso, un cáncer que es luminal A puede entrar directo a cirugía, siempre y cuando la enfermedad solo está en la mama o mama y axila. Ahora, ¿qué otro examen podemos pedir que nos llega siempre? Ultrasonido de abdomen, ultrasonido de pelvis, una radiografía de tórax para buscar enfermedad. Hay algo, si lo aborda, no sé, cualquier otra especialidad primero al paciente, un médico general, medicina interna, la forma más fácil es pedir tomografía tórax, abdomen, pelvis. No tiene enfermedad en ningún órgano, vamos a decir cuál va a ser la primera conducta. Entonces, de entrada, una paciente tiene que tener un eco de mama, una mamografía, algo para buscar enfermedad metastásica, ya sea ultrasonidos o tomografías.
Y una biopsia, ¿cómo debe seguir uno para poder hacerse eso también? ¿O qué son algunos de los variantes que determina uno que tiene que hacerse una biopsia?
Después de que tenemos la evidencia del nódulo en la mama, el siguiente paso, hacemos los estudios eco, vemos el nódulo en la mama, es una biopsia. La biopsia es con una aguja gruesa, se llama trocut. Si tenemos ganglios en axila, se puede hacer una biopsia con una aguja fina. Eso es solo para sacar agüita del ganglio para ver si es positivo o negativo para malignidad. La que nos va a dar el tipo de tumor es la biopsia con aguja gruesa que se puede hacer en la mama. Y esa es la que nos dice carcinoma ductal infiltrante, carcinoma ductal in situ, normalmente, carcinoma lobulillar, que son los tipos. Ahí nos va a decir otras pruebas que se llaman inmunohistoquímica, receptores de estrógeno, receptores de progesterona, HER2, y hay algo que se llama Ki-67, que es el índice de proliferación. Con eso podemos subclasificar al tipo de cáncer de mama. Entonces, aparte de las pruebas, biopsia, y ahí vamos a saber el tipo.
Y una de las preguntas que es, me enfrento a algo nuevo y no sé cómo voy a reaccionar. ¿Cómo usualmente, cuáles son las primeras palabras que una persona diagnosticada, ya sea de cáncer, tiene que escuchar de su profesional médico o de algunas personas que están alrededor?
Normalmente el paciente viene en la primera consulta, es un manojo de nervios porque viene con muchas dudas. Aparte, viene con una idea catastrófica en la cabeza. Lo que sí hay que tener presente es que así el paciente esté en enfermedad metastásica, lleno de tumor, siempre va a haber opción de tratamiento. ¿Qué es lo que tiene que saber? Primero que todo, el tipo de tumor, ¿no? Es un tumor maligno de mama, tiene un nombre, es que se llama cáncer de mama. Por lo menos yo siempre les pregunto a los pacientes, ¿qué saben? ¿Qué le han dicho? Porque siempre vienen vistos por otro médico antes de que llegue con el oncólogo, con su primary care physician, con su médico internista, o alguna otra especialidad lo valoró y pidió una mamografía. ¿Qué saben? No, pues que tengo un tumor en la mama. Ok, tumores benignos, tumores malignos. Tenemos una biopsia, carcinoma, la palabra carcinoma ya nos habla de malignidad. Entonces, sí les digo, es un tumor maligno de mama, tiene un nombre. Los psicólogos o los psico-oncos sí recomiendan mencionarlo. Me refiero, esto se llama cáncer de mama. ¿Por qué lo digo? Porque si no lo decimos, es como que no estuviera, pues. Es a lo que voy. A mí nunca me dijeron que tenía cáncer. Lo tiene que saber. Lo tiene que saber porque también tiene que recibir tratamiento. O sea, tiene que estar consciente de su enfermedad, ¿no? No es con la intención de herir, pero mire, esto se llama cáncer de mama. Hay un tipo, Su tipo es luminal A, quiere decir que crece lento, pero depende de receptores de estrógeno y de progesterona, que son las hormonas propias de la mujer. Entonces, usted se beneficia de, primero, cirugía. No, ah, porque de ahí viene, tiene o no tiene enfermedad metastásica. Si no tiene enfermedad metastásica en una parte, está limpia, perfecto, se beneficia de cirugía. Supongamos, es una paciente, le decimos, su tipo de tumor, cáncer de mama, triple negativo, no tiene enfermedad metastásica, pero está en la mama y está en la axila. Usted se beneficia de recibir quimioterapia inicial. ¿Por qué? Porque el tumor hace respuesta, le facilita al cirujano, hacen cirugías conservadoras, evito que se haga enfermedad metastásica. Esa es la intención de dar quimioterapia al inicio. Otra, tumores que crecen rápido, que son más agresivos y damos quimioterapia al inicio, también negativizan o hacen algo en algún porcentaje, más o menos varía como en un 30-60%, algo que se llama respuesta patológica completa. ¿Qué quiere decir eso? Desaparece con la quimioterapia. Y lo que entra el cirujano a sacar es el área donde estuvo el tumor. Cuando damos quimioterapia antes de la cirugía, el mastólogo, el cirujano oncólogo, pone un clip. Pone, literal, es como una grapita chiquita donde está el tumor. Nosotros damos quimioterapia y el tumor va desapareciendo. Y hay tumores que desaparecen. Los HER2 pueden desaparecer. Los triple negativos también pueden desaparecer. Eso quiere decir que cuando el cirujano entra, opera y saca esa pieza y la manda de nuevo a patología, no hay tumor. Pero eso quiere decir, eso me traduce que a la paciente le va a ir bien en la vida. Exacto. Por eso igual hay que entrar y sacar.
Alguna de las preguntas, creo que para entenderlo un poquito más a fondo, ¿qué es un carcinoma in situ y qué es un carcinoma infiltrante?
Los carcinomas in situ, igual, son tumores, pero son lesiones premalignas. Hay ductales in situ, lobulillares in situ. ¿Qué quiere decir eso? Son lesiones que están ahí, están haciendo, están ocupando espacio, y con el tiempo sí pueden llegar a desarrollar un carcinoma invasor. Los in situ no tienen capacidad invasora, pero también hay que operarlos, hay que sacarlos, ¿ok? Si es un ductal in situ y expresa receptores de estrógeno y progesterona, el cirujano entra, opera, hace una cirugía conservadora, igual valora los ganglios, no tiene nada. Pueden darle radioterapia y podemos dar algo que se llama quimioprevención. Se vale dar quimioprevención y es con tamoxifeno, por ejemplo. Pero los in situ no reciben quimioterapia. Los invasores sí pueden recibir.
Y hay algunas de las que nos escuchan es que quieren saber si el cáncer es contagioso y también cuáles son algunos de los factores de riesgo.
Cáncer no es algo contagioso, o sea, no porque pasa, la señora tiene cáncer y el esposo está ahí, a veces hasta tienen miedo de compartir la misma cama, no se contagia. Incluso la toxicidad de la quimio no se contagia, hasta cuando están con radio tienen miedo de estar en el mismo lugar con otra persona, no les vamos a pasar la toxicidad, ¿no? Okay. La radiación, pues no somos radioactivos, pero lo que sí tiene factor de riesgo, ser mujer, tener más de 40 años, por eso el tamizaje inicia, tiene algo que ver con el no haber dado de lactar o tener hijos ya pasado de los 25 años, creo que nos ponen el corte, 35 años, perdón, ¿ok? Entonces, y ahorita pues pasa mucho porque somos mujeres, que somos profesionistas y que obviamente retrasamos etapas que deberían ser socialmente respetables, ¿no? Etapas en nuestra vida que no lo hemos hecho, no hemos tenido hijos, pero es porque estás ocupada también haciendo otras cosas, ¿no? Y retrasas todo eso. Y es lo que pasa en el primer mundo, y ya no solo en el primer mundo, porque en el Ecuador pasa muchísimo, en México pasaba muchísimo, quieres ser profesional antes de poder hacer otras cosas. Entonces, desarrollas tu parte profesional, trabajas o te dedicas pues a hacer otras cosas y de repente te diste cuenta que, ay, no tuve hijos, ¿no? O ya los tuve tarde, factor de riesgo. Tabaquismo también influye mucho. ¿Y qué otros factores ambientales? Sobrepeso, obesidad, sedentarismo también. Hay pacientes que tienen carga genética para cáncer de mama. Me refiero a familiares en primer grado, pacientes que tengan cáncer de mama triple negativo, por supuesto, esas pacientes tienen más riesgo, o mejor dicho, hay que ya buscar otras causas genéticas, pero en población general, las que mencioné.
Bueno, y creo que es importante también recalcar que, como dice usted, lo genético, que es importantísimo que como hispanos y latinos a veces escondemos o no queremos hablar de, ya sea de cáncer, ya sea de cualquier otra enfermedad que nos haya sucedido, o sea que es importante hablar de eso porque así solamente levantamos conciencia para que nuestras generaciones a futuro o generaciones que están con nosotros que se enteren y tengan esas precauciones. Yo como paciente de cáncer y que tuve ese cáncer a cierta edad, claro, uno de los factores de riesgo, tuve mi hija a los 30 años, ya que como terminé mi maestría, hice mis estudios y claro, tuve mi hija a los 30 años y ahora lo que tengo en pendiente, claro, es no fue BRCA, pero también no te queda que pensar que ella también puede ser una persona afectada del cáncer de mama también en el futuro, o mi hijo también. O sea que simplemente para tener mis pensamientos y educarnos, ¿qué información tiene que uno aportar a sus familiares si es diagnosticado de cáncer y qué importancia es lo de BRCA o no de BRCA?
Fíjate que para cáncer hereditario, si hay poblaciones muy estudiadas y BRCA, el BRCA, es una de las más comunes como para buscar cáncer de mama y ovario. Pero, por ejemplo, no es la única mutación. Ahora se hace paneles multigen, por ejemplo, para mama, y dejan correr 50 genes, no sé, los más comunes que generan, pero no solo BRCA. Hay de los de inestabilidad microsatelital, síndrome de Lynch, PSMA, no sé, ellos empiezan a buscar otros genes y capaz, si solo te hicieron BRCA, no sé, asumiendo de que tienes algo hereditario, por ahí te brinca uno. ¿Qué es lo que también tenemos que conocer? Y sin morbo, es preguntar en nuestras familias quién más ha tenido cáncer. Me refiero, uno no conoce a la familia de su abuelito, ¿no? Porque es mi abuelito nada más. Pero capaz si la tía o la hermana de mi abuelita, el hermano de mi abuelita, sí me ha pasado de que en las familias, los abuelitos han tenido dos matrimonios o los papás. Y de repente, hermana por parte de papá. Y de repente de la misma rama, por ahí va. Yo me acuerdo que en la carrera, por ahí había un profesor que decía que cuando uno vaya a casarse, también tiene que buscar la carga genética del otro lado. O sea, así como muy discretamente empezar a preguntar qué enfermedades trae, porque esas enfermedades en el momento se van a mezclar con las mías. O sea, yo por ejemplo puedo decir, o sea, mamá sana, papá sano, pero en cambio abuelitos mucha carga genética para diabetes, hipertensión. Ok, entonces eso quiere decir que mi familia tiende a ser pues diabético, hipertenso, sedentario, y de verdad, sabiendo todo eso, uno tiene que tomar conciencia y decir, estos son mis factores de riesgo, esta es mi carga genética, tengo que hacer algo para prevenir lo que se me viene por pura genética. Eso quiere decir, tengo que hacer ejercicio, me tengo que mantener de peso, tengo que cuidarme en la dieta, y es difícil, pero has visto que trato de hacer ejercicio. Entonces, hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, pero porque sé que mi carga genética viene así.
Importante.
O sea, conocer lo que tenemos de familia, nuestros antecedentes, capaz prima por parte de mamá, y por ahí vemos que una tía, y todo es de la línea materna. Ah, mira, no, pues algo. Y conforme va pasando el tiempo, se van a ir juntando casos. Te voy a decir, yo tengo una paciente que la conocí en el 2019, cáncer de ovario. En su momento, nunca tuvo familiares con cáncer de ovario. Estamos 2023. Ya una hermana tiene cáncer de mama. Otro hermano, cáncer de páncreas. Otro hermano, cáncer de próstata. Yo en el camino de la enfermedad le pedí BRCA. La paciente me sale BRCA, variante de significado incierto. ¿Qué quiere decir eso? Es una mutación de BRCA, pero no sabemos si hace o no hace cáncer. Pero si tengo una hermana con mama, un hermano con páncreas y otro hermano con próstata, ese BRCA traduce cáncer. En la línea del tiempo va a ir saliendo casos.
Exacto. Sí, creo que Brenda y yo compartimos que ninguna de las dos de nuestra familia fue diagnosticada de cáncer. Ya fueron, cuando nos enteramos, fueron que nuestro primo, nuestra prima, pero por parte ya lejana, o sea que no inmediatamente en la familia, pero sí hay casos. Pero creo que es importante, como la cultura mexicana, que a veces no es que nos escondemos del diagnóstico, pero no lo queremos compartir, puesto que no queremos que nos sientan lástima, o no queremos que nos miren con morbo, o nos miren como que fuéramos a contagiar a las personas. O sea que es importante educarse a expresar y hablar de ese tema, porque nos puede ayudar a las generaciones que vienen. Claro. Ahora, otra pregunta que tenemos es, estoy embarazada y tengo cáncer. ¿Qué es lo que puede pasar?
Cáncer de mama y embarazo es un tema muy, muy álgido, muy doloroso. doloroso, pero es como un capítulo para nosotros. ¿Por qué? Porque en el embarazo ocurren cambios normales del embarazo. Te crecen las mamas, se ponen más duras, te empiezan a doler. Bueno, no sé, pues me han contado, ¿no? Tienen su bebé. Entonces, todo esto uno le echa la culpa al embarazo. Y, mira, me sale, no sé, algo de secreción. Ay, debe ser por el embarazo. Termina o durante el embarazo ya después se diagnostican. Pasado el primer trimestre del embarazo, o sea, feto formado, pasado la organogénesis, bien, podemos iniciar tratamiento. Si la paciente se beneficia de un tipo de tumor, me refiero a un luminal, un HER2, un triple negativo, se beneficia de dar quimioterapia antes, sí podemos dar quimioterapia. Hay quimioterapias que son seguras para el niño, podemos darla. Hay otras quimioterapias que no podemos, entonces nos aguantamos a después de que termine. Pero si es un tipo de tumor que, por ejemplo, un luminal A, que igual tiene que entrar a cirugía, podemos proponerle la cirugía. Sí. Eso sí, siempre tiene que ir de la mano con un ginecólogo de alto riesgo, porque si metemos quimio, lo que sí podemos lograr, o sea, hacer es retraso en el crecimiento del niño intrauterino, o sea, como que salen más chiquitos. Salen más chiquitos, capaz si podemos afectar en algo en la producción de líquido amniótico, entonces puede haber como signos de sufrimiento. Necesitamos ir de la mano con un ginecólogo de estos, se llaman perinatos, los de alto riesgo en ellos, pero sí se puede poner quimioterapia. Sí me ha pasado que las pacientes en el miedo, incluso en su sentido de madre, quieren terminar de sacar al niño sano para luego hacerse tratar, pero eso yo sí creo que es peligroso porque le estás dando tiempo a que el tumor crezca y capaz cuando el niño sale, cuando el tumor era inicialmente mama y axila, sale el niño capaz y ya está metastásico. Entonces no es que salva al niño, solo que ella se está poniendo en riesgo. Ahí hay que valorar, y la verdad es que es manejo conjunto. Es con los especialistas, pero si se puede poner quimio, sí se puede.
¿Y qué factores hacen que sea un embarazo ya que es de alto? Claro, en sí, el cáncer es de alto riesgo, pero hay algunos factores adicionales que dicen, ¿sabes qué? No, inmediatamente tenemos que ya sea parar el embarazo o hacer que algo. ¿Qué se puede hacer?
Si voy a poner quimioterapia, por ejemplo, en una paciente embarazada, eso ya lo convierte en embarazo de alto riesgo, porque voy a poner, como en estrés al niño, ¿no? Supongamos que pasa el primer trimestre, ok, voy a poner, ya sabemos todo lo que va a pasar, todos estamos atentos, ok. Y el niño tiene que ser monitorizado. Eso quiere decir que su ginecólogo lo tiene que estar viendo más seguido. Pero, por ejemplo, si es en etapas muy tempranas, las primeras semanas, ahí hay que conversarlo con un comité de ética, en realidad, a ver si le ofrecemos o no le ofrecemos aborto terapéutico, porque está en las primeras semanas y ella tendría que esperar 3 meses, 12 semanas para poder iniciar algo. Otra opción es esperar a de verdad que termine los 3 meses, capaz y cirugía o capaz y la quimio. Pero siempre hay que considerarlo con un comité de ética porque embarazo es sí es un punto álgido. Hay que valorar el beneficio, hay que valorar qué quiere la mamá también. Yo no he conocido una mamá que diga que acepte un aborto terapéutico. Por lo menos en nuestra comunidad, sí. No creo. Yo creo que eso capaz y está descrito y lo aceptan a nivel de Europa y en Estados Unidos, capaz. Pero nosotros latinos, no. Tanto sentimiento, la mamá lo protege y se va. Y me regresa ya con el niño afuera. No. O sea, habiéndole dicho que me regrese en una semana con la valoración, con el eco y todo, yo creo que es el sentimiento de querer proteger al niño. Pero no le voy a hacer daño, pero no. Nada más que sí necesito que esté más pegado, ¿no?
Sí, y es la, como dice usted, es la cultura latina, la cultura que es protectora y que quiere, claro, que el bebé no sea afectado. Pero también hay algunas, creo que es importante también recalcar que una como paciente tiene la opción, claro, el doctor y les puede informar cuál es la mejor opción, pero al último, claro, las personas van a hacer su propia decisión. Lo único que podemos informarles es los riesgos y los beneficios. ¿Qué son los receptores hormonales?
Del tipo de cáncer de mama, cuando hacen la biopsia y hacen la inmunohistoquímica, hay tumores, la gran mayoría, cerca de como el 70%, 75% o capaz y más, expresan receptores de estrógeno y progesterona. Eso quiere decir que Sí, eso quiere decir que la célula tumoral tiene como una puerta que está llamando a los receptores de estrógeno y progesterona, y estos funcionan como factores de crecimiento. Es decir, entre más receptor de estrógeno y progesterona yo tengo, y la mujer tiene hormonas de estrógeno y progesterona, entonces mis propias hormonas están funcionando como estímulo para el desarrollo del cáncer. Por eso, uno de los mecanismos para el tratamiento de un cáncer que tiene receptores de estrógeno y progesterona positivos es meterlas en menopausia. Porque metiéndolas en menopausia, yo le bajo esa reserva de estrógeno y progesterona a casi a menos del 5%. Entonces la mujer experimenta automáticamente menopausia, calor, sofocos, cambios de ánimo, tienden la tendencia a engordar, que más cansancio, cosas así.
Si no, lo sabré yo. Sí, eso fue, claro, mi diagnóstico que fue receptores positivos, estrógeno y progesterona. Y claro, el peso que uno aumenta son ya, yo estoy hablando con una nutróloga o dietista que le dicen aquí, pero porque necesitamos averiguar cuáles son algunas cosas que me pueden ayudar también para bajar de peso. Entonces queremos que también las personas que nos escuchen sepan que hay, como decimos, hay herramientas que uno puede utilizar, que el sentirnos como nos sentimos, ya que a mí sí me hicieron la histerectomía radical también después de mi cirugía, la mastectomía, y agregó más a síntomas, más a subir de peso y todo eso. O sea que también la opción es que hablemos con un nutriólogo, hablemos con una dietista para que nos ayude a encontrar formas y maneras de bajar de peso, o simplemente cómo nos pueden ayudar a que los síntomas de la menopausia no sean tan fuertes también. Gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast. Si deseas obtener más información sobre nuestra organización, próximos eventos y las formas de conectarse, lo puedes hacer visitando nuestro sitio web en es.survivingbreastcancer.org.
Toda la información en nuestro podcast proviene de experiencias personales y no reemplazan o representan la de tu equipo médico profesional. Siempre debes de consultar a tu equipo médico. Si estás buscando temas específicos o te gustaría ser invitado o invitada en nuestro programa, no dudes en comunicarte con nosotras directamente a brenda@survivingbreastcancer.org
o alourdes@survivingbreastcancer.org. Síguenos en Instagram a Después de un Diagnóstico y Facebook Después de un Diagnóstico. Gracias.